@urosarioradio.
Urosario Radio.
¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden.
Arrancamos Antropovoces una vez más, es miércoles 10 de la mañana, bueno, 10:04, 10:05 de la mañana. Bienvenidos, este es el programa de radio de El Semillero de Antropología y Medios. Espero que nos estén escuchando en vivo por Un Rosario Radio. Recuerden www.unrosarioradio.co o a través de los podcasts que están en Spotify, en Spreaker, en Deezer. Siempre nos pueden escuchar ahí en el carro, en el trancón, donde sea que estén. Redes sociales, siempre estamos acá en redes sociales en Un Rosario Radio, Instagram, Facebook, Twitter. Y El Semillero obviamente también tiene sus redes sociales en Twitter como Antropomedios UR y en Instagram como Antropomedios. En Facebook también nos pueden encontrar ahí, estamos súper presentes en todo lado. Este programa va a ser bastante, bastante chévere porque vamos a tratar un tema que, bueno, vamos a sacarnos de una duda que tenemos muchas veces los científicos sociales por ahí, muchas veces con la ciencia política. Pero bueno, para poder llevar todo este programa, tengo a dos invitadas, dos estudiantes del Semillero. Tatiana Gómez, ¿cómo está, Tatiana?
Muy bien, Diego, feliz de estar acá. Hoy los politólogos se toman el poder en Antropovoces.
Sí, oiga, sí, yo no lo había pensado. La verdad, sí, yo soy el único representante que nos dé ciencia política.
Ay, no, yo siempre...
Y Laura Carvajal, ¿cómo está, Laura?
Hola, Diego, hola, Tati. Y feliz de estar acá. Un tema que es interesante porque tiene como varias maneras de verlo, varios conceptos también.
Bueno, ¿y usted es uno de esos seres privilegiados que hace doble programa o no alcanza a hacer doble programa todavía?
Sí, de hecho ¿ya? Este semestre lo voy a oficializar.
Ajá, ciencia política sí. Y periodismo. Bueno, muy
así
bien.
Es.
Ya no tendrá vida académica, pero vida social, pero bueno, la
exacto,
académica ahí tiene un montón.
Eso me dice.
Bueno, muy bien, muy bien. El programa de hoy vamos a entonces hablar de lo que es la ciencia política. Y de pronto, como ya lo nombra el título de este podcast, ¿es la ciencia política una ciencia social? ¿Ustedes cómo ven ese asunto? Yo tengo mi particular forma de ver este asunto, pero ustedes como estudiantes, Tatiana como estudiante de ciencia política, ¿usted cómo ve ese asunto, Tatiana?
Bueno, digamos que en la carrera se ha discutido mucho si la ciencia política es primero una ciencia, ¿no?
Uh-huh.
Primero porque se dice que pues la ciencia política no tiene un método científico propio, ¿no? Siempre se está alimentando de otras disciplinas, por ejemplo, como la antropología, la sociología, y se vale de pronto de métodos mucho más concretos que ellos tienen, como la etnografía, la observación participante, y ahí es donde empieza, digamos, la discusión, y los politólogos nos preguntamos, ¿es la ciencia política una ciencia? Primero, el hecho de pronto de preguntarnos por qué compartamos unos métodos, por qué nos valgamos de otros métodos, entonces deja de ser ciencia.
Uh-huh.
Y también, digamos, podemos centrarnos en la parte de social, en la medida en que sí es social, porque siempre estamos estudiando lo colectivo, estudiando a la sociedad y también viendo, por ejemplo, cómo se distribuye el poder, ¿no? Nos preguntamos mucho, bueno, ¿qué estudia la ciencia política? Que eso también ha sido un debate muy grande de estudia el Estado, estudia el poder, uh-huh. ¿sí? También digamos que es un objeto, su objeto de estudio también ha sido como, pues, muy problematizado, ¿no?
Ok, muy bien, usted se está metiendo un montón de temas ahí que,
sí.
que queremos desarrollar más adelante, pero nada, bien. Y usted, Laura, usted como estudiante, en principio usted comenzó estudiando periodismo, ¿cierto?
Sí.
¿Y por qué le comenzó a gustar la ciencia política? ¿O cómo, bueno, cómo fusiona esas cosas?
Yo voy en quinto de periodismo y ya voy en segundo de ciencia política. Y empecé, pues, porque dicen que en periodismo es mejor como que uno especificar en qué disciplina o por qué modelo se quiere guiar. Entonces tenemos como periodismo deportivo, periodismo cultural, periodismo científico. Y el político me llamó la atención, pues por varias clases que ya había visto y como entender no solo cómo es la ciencia política en cuestión de cómo se mezcla con periodismo, sí, sino como algo aparte en donde también puedo meterme como con las instituciones, cómo estudiar el poder y diferentes marcos sociales que uno también puede derivar como de la ciencia política. Sí. Porque eso sí lo tenía muy claro, lo tengo claro, y es que la ciencia política no es una ciencia exacta. Hablamos de ciencia exacta cuando es algo como universal, como, no sé, una fórmula matemática que se pueda aplicar en todos los países, pero la ciencia política cambia según el país, según su territorio, sus movimientos sociales, qué conflictos hay en ese territorio. Es complicado entender eso, pero precisamente es lo que trata de hacer la ciencia política, pues no toda la ciencia política se trata de eso, pero sí en una área. Entonces, sí, no es una ciencia exacta. Y se involucra mucho con todo esto de métodos cuantitativos, sí, cualitativos, entender a la sociedad no solo en términos numéricos, sino también en conductas sociales, que es lo que también tratamos en la escuela
de ciencias humanas.
Sí, de ciencias humanas, desde antropología, sociología. Ajá. Entonces hay una mezcla interesante y también que la ciencia política tiene una historia desde hace mucho, mucho tiempo. Parte también, digamos, de la economía, es interesante porque hay muchos economistas que se molestan cuando dicen como que
es una ciencia
sí,
social,
que es una ciencia social, se molestan terriblemente, pero sí tiene relación con la ciencia total. Política, total. Entonces es como chévere ver toda esa relación.
Bueno, hay algo que me recuerda mucho, Laura, es también esas discusiones y esas grandes críticas que se le han hecho a la ciencia política. Por ejemplo, desde Estados Unidos también se ha tratado mucho de volver la ciencia social, la ciencia política, una ciencia exacta, ¿sí? A partir de la teorización, digamos, de marcos generales, de establecer un poco de leyes, ¿sí? Y depende también del enfoque epistemológico que de pronto tenga el politólogo. Con nuestro invitado que ahorita vamos a presentarlo más adelante, yo veía la materia de seminario de investigación y nos decía, pues el enfoque que ustedes le vayan a dar a la investigación también define en buena medida ese enfoque, si va a ser positivista, ¿sí? Si vamos a partir de pronto de leyes generales o de teorizaciones un poco más deductivas, si se quiere, o por el contrario nos vamos a ir un poco más desde un método inductivo, ¿sí? Si vamos a partir desde lo más concreto, desde la teorización, digamos, desde esas particularidades, por ejemplo, con el trabajo de campo que se tiene. Sí, entonces esas discusiones también de la ciencia política también se está queriendo volver una ciencia exacta, sí, porque quiere teorizar, quiere hacer leyes generales y también pues estamos en una ciencia social, estamos estudiando al humano, todo el tiempo cambia y si la ciencia, pues ciencia política puede hacer leyes generales, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso, Diego?
Eso es, es que la ciencia política, yo siempre la digo en forma chiste con mis estudiantes y es, la ciencia política es como de otro estrato. Es de estrato 7, estrato 8 y antropología, sociología somos de estrato 1, 2.
No.
Es una forma de decirlo en chiste, pero a veces es muy basado en lo que usted acaba de explicar, Tatiana. Hay muchas cosas que de pronto yo no sabía, lo que usted acaba de decir, en cuanto a lo que tienen una pretensión de pronto de ser un poco más exactas, entre comillas, sabiendo que es una ciencia social y sabemos todas las ciencias sociales, eso de lo exacto, de lo
es
objetivo.
Muy complicado.
Es complicado y casi que imposible,
claro,
de poder serlo.
Estás trabajando con sujetos.
Exacto.
O sea, y todo es dinámico,
no,
todo
nadie
cambia.
Nadie se comporta exactamente igual. Ajá. Ni en ninguna época, ni en ningún lugar, ni en ningún territorio, así se comparte una cultura. Entonces, eso es lo complicado de la ciencia política. Yo no apostaría ni tampoco diría que en algún momento pueda alcanzar a ser una exacta, porque igual tú estás trabajando con modelos sociales, en un territorio, entendiendo un movimiento social, líderes sociales. Es muy complicado como, pues sí, tenemos teoría que funciona, pero no quiere decir que sea la única manera en la que podemos hacer ciencia política.
Muy bien, muy bien. Creo que son un montón de temas que, sí, que ahorita podemos seguir tratando con nuestro invitado, porque la verdad creo que van a salir un montón de cositas como mis estereotipos sobre los politólogos y cosas así, pero...
¿Qué estereotipos? A ver, Diego.
No, pues díganos, algunos estereotipos
somos
que...
Somos tres politólogos acá.
Puede ser desde la antropología, las ciencias sociales, de estrato uno, no mentiras, pero sí hay muchas cosas que de pronto podemos desmentir, de pronto decir que pues la ciencia social abarca también la economía, la ciencia política. Estamos hablando de algo muy, muy grande, entonces, ¿por qué dejar a la ciencia política por otro lado? ¿Por qué un antropólogo no puede meterse también a estudiar este tipo de cosas, o un periodista hacer este tipo de cosas? O sea, también hay una teoría muy valiosa que la interdisciplinaridad, como siempre en nuestra Escuela de Ciencias Humanas, está trazando todo. Muy bien, esta sería la introducción de este Antropovoces. Vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Somos su Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
El Premio a la Excelencia en Docencia de la Universidad del Rosario es un premio que reconoce y resalta la labor destacada de los profesores en su acción docente. En la categoría Trayectoria de Excelencia en Docencia se destaca la labor de los profesores que han consolidado en la Universidad del Rosario una trayectoria docente que merece ser reconocida y socializada como buena práctica y como muestra de la excelencia que promueve el Proyecto Educativo Institucional PEI. Si conoces un profesor con una trayectoria de excelencia en docencia, postúlalo. Fecha límite para hacerlo, 13 de marzo.
Mucha atención, confirman primeros casos de contagio de coronavirus COVID-19 en Colombia. Las autoridades de salud han establecido acciones de respuesta inmediata ante la presencia de...
Pero podemos prevenir el contagio. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos o en su defecto utilice desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Al tener contacto con superficies, procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Desinfecte los objetos que toca, celular, carteras, teclados, manillas de puertas, pasamanos, escritorios y ventile los ambientes donde permanece. Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas. Estornude sobre el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables. Evite saludar de mano. A las personas que hayan estado en áreas de influencia del coronavirus o cerca de personas confirmadas de contagio, se les recomienda permanecer en su domicilio y evitar el contacto social por al menos 14 días. Si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica o se ponga en contacto con su servicio médico para recibir instrucciones. Igualmente, los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. La mayoría de los infectados se recuperan sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.
Este es un mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
¿Le gustaría divulgar las actividades de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario ahora financia la publicación de buenas prácticas? El fondo ha cambiado. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces, y eso que suena ahí es Elton John con Ozzy Osbourne haciendo una versión bien simpática de esto que podría ser metal. Esto es metal, para que la gente no sepa, esto es metal hecho por Ozzy Osbourne, pero no tiene nada de metal. Ahí ese es un single que acaba de salir la semana pasada, el nuevo álbum de Ozzy Osbourne. Dejémosle un poquito para que se escuchen y se animen a escuchar todo el álbum. Muy bien, segundo bloque, y tengo entendido que ¿quién fue? ¿Fue Valentina? ¿Fue Tatiana? ¿Fue Laura la que hizo el Vox Populi de hoy?
Yo lo hice.
Muy bien, tenemos un Vox Populi.
Politóloga empoderada.
Muy bien, haciendo de periodista, mira Laura, te van a quitar ahí
el puesto.
La chamba. Tenemos entonces un Vox Populi, que nos trae Tatiana. Vamos a ver qué le dijo la gente por allá en las calles.
Hola a todas y todos. Soy Tatiana Gómez, estudiante de Ciencia Política y Gobierno e integrante del Semillero de Antropología y Medios, y hoy vamos a estar preguntándole a algunos estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencia Política si consideran que la ciencia política es una ciencia social.
Bueno, respecto a si la ciencia política es una ciencia social, yo creo que comparte muchas cosas con las ciencias sociales, como las metodologías, como que estudia lo colectivo, pero pues también hay que problematizar un poco el hecho de que pues la ciencia política no tiene una metodología propia, y en ese sentido pues no sé si se pueda llamar ciencia,
bueno,
como tal.
Esa pregunta, si bien es social, una pregunta que tiene muchos debates en el ámbito de la ciencia política. Creo que el primer inconveniente o la primera dificultad que hay es en términos de la división entre ciencias sociales y ciencias humanas o humanidades, que es una vieja división que viene precisamente del momento, de un viejo momento en el que las ciencias sociales no existieron y en el que existía como una serie de gran campo del saber que eran las humanidades, que tenían que ver con todas los campos del saber como la filosofía, el derecho, la literatura, ¿no? Que no eran, digamos, que eran todos esos campos del saber distintos a lo que podríamos denominar como las ciencias naturales y exactas, ¿sí? Y entonces ahí vienen cosas curiosas porque pues ahí hay un montón de disciplinas que hoy clasificamos normalmente en humanidades o en ciencias humanas, como la filosofía, por ejemplo, pero otras que salieron de ahí, que hoy difícilmente vemos como humanidades, como es por ejemplo el caso del derecho, ¿sí? Entonces lo de la diferenciación entre humanidades y ciencias sociales es importante, porque en la diferencia de ciencias sociales es cuando en el campo de las humanidades se intentó establecer, tratar de volver muchos conocimientos de humanidades, convertirlos en algo más científico, algo más parecido a las ciencias naturales, y de ahí surge la ciencia política, surge un poco de ese intento de diferenciación de las humanidades y de crear un campo del saber que se denominara, que se especializara en el estudio del poder y que fuera algo así como parecido a una especie de ciencia natural.
La ciencia política es más como una ciencia social, en el sentido de que, digamos que estudia como tal los patrones sociales, como ciertos comportamientos que llevan a que se tengan ciertos resultados que obviamente no se van a mantener en el tiempo, no van a ser exactos y que van a estar, digamos que, variando dependiendo de muchos factores.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Bueno, muy bien, Tatiana, gracias por ese Vox Populi. ¿A quién le preguntó? ¿Quién fue su conejillo de indias por ahí? ¿Quién le habló?
Bueno, a mi amiga Mariana, que le gusta mucho estas discusiones sobre metodología, ciencia, humanidades. Al profesor Juan Carlos, que es profe de la Facultad de Ciencia Política y actualmente es el director de posgrados de doctorados. Uh-huh, uh-huh. Y a otra chica que es asistente de investigación de la facultad, Laura Cuellar.
Okay,
todos okay. Muy interesados sobre este tema, les pareció muy curioso porque pues también son debates que todo el tiempo se están dando, ¿no? Uh-huh. Particularmente desde la ciencia política, precisamente por lo duro que nos han dado, ¿no? Ustedes no son una ciencia, ustedes son una disciplina, ustedes no tienen método propio, no tienen un objeto claro.
Okay.
Ustedes son todo y a la vez nada.
Esas son las incidencias de ciencia política. Yo no sabía que todos esos traumas allá adentro existían. Sí. Bien, muy bien. Listo, tenemos también un invitado en este segundo bloque. Tatiana, cuéntenos quién es.
Bueno, hoy nos acompaña David Eduardo González Caballero, politólogo y egresado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Realizó la maestría de Estudios Políticos e Internacionales del IDEPRI en la Universidad Nacional y actualmente es candidato a doctor en Estudios Políticos e Internacionales en la Universidad del Rosario. Asimismo, es profesor de la Cátedra de Seminario de Investigación. Sus líneas de investigación han estado dedicadas a trabajar en temas de movimientos sociales, particularmente en movimiento social de víctimas en Colombia y víctimas de crímenes de Estado. David, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, bien, gracias, gracias por la invitación. Me parece interesante el tema, pues como someter a crítica algo que en principio a mucha gente que está estudiando la carrera le parecería evidente. Uh-huh. Pues, o sea, pues estamos acá estudiando una ciencia social. Pero bueno, a veces las partes, como ustedes decían, las partes de lo que conforma la ciencia política pueden someterse a ciertas críticas, escrutinios. Primero, pues, lo que decía Tatiana, si realmente es una ciencia. Me parece interesante la discusión de si tiene o no un método propio. Yo diría que el método comparado es un método que surgió en la ciencia política, es digamos, endógeno de la ciencia política, teniendo en cuenta, además, pues, que las relaciones internacionales en un principio, digamos, eran parte integral de la ciencia política, digamos, concebida como un todo y en un principio. Y digamos, la ciencia política ha tenido desarrollo también de otros métodos. Por ejemplo, el process tracing ha tenido, pues, aunque viene de la historia, tiene digamos, una evolución particular en la ciencia política y en los estudios internacionales, pues que, digamos, no se le puede adjudicar a otra ciencia social. Eso por ese lado, ¿no? Pues no. Obviamente sí toma prestados varios de los métodos que fueron desarrollados en otras ciencias y bebe de muchos de los giros, digamos, epistemológicos, digamos, que se han dado en el transcurrir del siglo XX. La ciencia política es apenas una ciencia bebé, es digamos, lo que se concibe como ciencia política data, yo diría que data, pues, como de principios del siglo XX. La primera asociación de ciencia política, pues, que es la norteamericana, creo que la fundaron en 1906, y antes de eso, un poco concuerdo con lo que dice Juan Carlos, la ciencia política solía ser un elemento que salía a relucir como en otros debates, en otras ciencias. Por ejemplo, pues la tradición, la reflexión sobre lo que es la política o lo político, pues data desde los griegos. O sea, la filosofía política es súper antigua, sus debates vienen dándose, los debates sobre el régimen político, sobre la democracia.
Yo les quería preguntar eso. Teniendo en cuenta que este es un podcast no solamente para personas académicas que saben más o menos qué es lo político, como yo, que lo sé más o menos, pero hay gente que no sabe nada. ¿Qué sería eso que es lo político dentro de la ciencia política? O sea, ¿por qué una ciencia, una disciplina, una profesión que trata lo político como estudio? ¿Qué es lo político? O sea, una persona, ¿cómo podría reconocer eso? O sea, okay. Si uno le habla como antropología médica, listo, uno ata de una vez un médico, uno ata salud, uno ata bienestar. ¿Pero qué es lo político?
Pues normalmente cuando le habla uno a la gente, estudio ciencia política o filosofía política, la imagen cotidiana que se tiene es este señor político, el Congreso,
el corrupto,
que expide leyes, normas. Pero dentro de la ciencia política yo creo que la palabra en sí es como sujeto de lo que hace la ciencia, es decir, es como su objeto de estudio,
okay,
enlazado al poder mismo.
Sí, o sea, que es algo más de poder, es una cosa de poder representado
hasta el momento,
en instituciones, representado
exacto,
en comportamientos.
Hasta el momento en la que las personas que, los profesores que me han dado clase y eso, me han como dicho que todo esto es como un lineamiento. Entonces, poder, político, relaciones.
Relaciones de poder.
Exacto.
Ok.
Es okay. Eso, hasta el momento como lo que lo tengo entendido.
Tatiana.
Yo pienso mucho en la distinción, por ejemplo, entre la política y lo político. Sí, digamos, okay, la política, okay, bien, sí. Un poco más centrado, y que esa discusión viene un poco de Schmitt, ¿sí? Cuando hace, digamos, esas distinciones, dice, la política hace mucho más referencia como a esas formas y organizaciones en cómo se distribuye, digamos, el poder dentro de una sociedad, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, esa parte más institucional, desde lo que precisamente Laura decía, el Congreso, entidades públicas, y esas interacciones precisamente dentro del Estado, entre lo institucional y también lo político, ¿sí? De pronto como a ese conjunto de significados que de pronto tiene la sociedad misma y que no necesariamente tienen que darse desde esas interacciones institucionales. Uh-huh. Por ejemplo, desde un movimiento social, desde un colectivo, y me acuerdo mucho a una frase muy feminista que dice, lo personal es político. ¿Sí? De pronto todos esos actos, esas prácticas y esos discursos individuales también constituyen lo político, la forma en cómo nos pensamos el poder, cómo nos pensamos en sociedad, y que no necesariamente tiene que estar ligado a temas institucionales, uh-huh, a temas de políticas públicas, ¿sí? Que de pronto esa distinción nos daría un poco más de reconocimiento, y también de pensar que la ciencia política no solo estudia lo institucional, ¿sí? Porque a veces el problema es como, bueno, usted solamente estudia al Estado, solamente estudia al gobierno, solo estudia el sistema político, el régimen político, pero digamos que hay unos procesos y unas comunidades, digamos, que también tienen un sistema político también organizado, y que también cabe la pena resaltar, digamos, las dentro de lo que se considera como lo político.
Okay, okay.
Yo concuerdo con esa distinción. De hecho, pues ha sido como parte de, pues, fundamental del trabajo que estoy desarrollando, y parte de las discusiones que se han dado ahorita en el doctorado, porque el doctorado acá en estudios políticos es nuevo, lleva apenas como 4 años, creo, 4 años más o menos, y ahí pues la discusión siempre ha sido, ¿esto es un doctorado en ciencia política o es un doctorado en estudios políticos? Esa distinción está, o sea, en la base de esta distinción está la diferencia entre la política y lo político, pienso yo, porque la ciencia política, o como la corriente central, el mainstream de la ciencia política, siempre ha estado preocupada por lo institucional, como por esas esferas del Estado en las que se negocia el antagonismo, en las que se negocia el conflicto, como el Congreso, o digamos las demandas que se toman, digamos que procesa como el sistema político y salen pues como outputs las políticas públicas, o sea, como todo este tema institucional, y se deja por fuera digamos lo que Foucault u otros autores llamarían como la micropolítica, y que tiene que ver con esa distinción que originalmente planteaba Paul Ricoeur entre la política y lo político, y también recogen otros autores como Schmitt o como la Chloe Mouffe, ya como más en la onda posmoderna, pero tiene que ver con eso, o sea, es lo político tiene que ver con todo lo que no está siendo mediado por un orden establecido, uh-huh, todo lo que subvierte el orden, todo lo que llega a controvertir eso que está sedimentado y como ya formalizado en una estructura, como esa chispa que le pone como conflicto, como que genera conflicto o antagonismo en la vida social. Y digamos pues como que ese tema de lo político es lo que inspira varios de los trabajos de las personas que estamos en el doctorado. Entonces, como el hecho de que estudiar los movimientos sociales sea algo lícito o algo legítimo en un doctorado en estudios políticos tiene que ver con eso, porque los movimientos sociales generalmente en un principio siempre fueron un objeto de estudio de la sociología.
Sí, precisamente eso iba a preguntar, o sea, ¿hay cuál sería la diferencia de un estudio en estudios políticos a la sociología, a la antropología, que también hace ese tipo de cosas desde hace mucho tiempo? De pronto la sociología un poquito más en eso, pero existe la antropología jurídica también, todo este tipo de revisar las instituciones, lo que hace Diana Bocarejo, por ejemplo, acá en la Universidad del Rosario. ¿Cuál sería la diferencia entre esas
formas? Pues yo diría que la... Yo pienso que también es una subversión de lo que en un principio significa la ciencia política. Es como un magma que todavía está en formación, y está como esa distinción entre la ciencia política norteamericana como muy positivista, muy cuantitativa, y otro tipo de estudios como más de corte más europeo, francés, alemán, que tienen que ver más con un enfoque más interpretativo, más inspirado por la antropología, la sociología, de temas más micro, de relaciones sociales micro. Y yo pienso que son la misma cosa, o sea, son la misma disciplina. Bien, pero en algún momento yo pienso que se empezarán a fusionar y se entenderá la ciencia política como un compendio de ambas cosas. Sí. Por ahora la cosa está como en la controversia. Pero digamos, eso también se refleja ahorita en el reciente cambio, pienso que el nombre de la facultad, ¿no? Ahora ya no se llama, ya no es ciencia política y ta, sino estudios internacionales, políticos y urbanos, o sea, y recoge un poco ese debate, porque ya no estamos hablando de ciencia política como pura y dura, pues como norteamericana mainstream, sino le estamos dando cabida al enfoque en el estudio de lo político, sea donde sea que esté, o sea, sea como en las esferas institucionales, o en el sistema político, o en el régimen político, lo que sea, pero también, digamos, las reivindicaciones de un grupo, de un movimiento social, sí, de una postura, o de algo en la vida íntima o privada que tiene un contenido político, como, digamos, como se ha visto, pues como desde el feminismo, que ha sido muy crítico con eso. Entonces es parte un poco de la reflexión que ha tenido que hacer la ciencia política para transformarle y darle cabida a esos temas. Entonces la ciencia política para mí no es como, no se enfoca simplemente como en el estudio del Estado, pues como en un principio se concibió, o el estudio del poder, digamos, como que es otra de las definiciones, sino para mí es lo que tiene que ver con el estudio de lo político, ¿sí? Lo político en sus diferentes manifestaciones, sea pues a nivel macro, a nivel político, a nivel formal, informal, privado, público, lo que sea. Y para mí ese va a ser como el criterio de articulación y de aclaración de estos debates.
Muy bien, porque acá todos los que me conocen y el semillero son conscientes de eso. Yo siempre digo que todas las ciencias sociales son lo mismo. La antropología, la sociología, la historia, ahora la ciencia política. No sé tanto los economistas, pero sí hacemos muchas veces... usted lo afirma, sí, son lo mismo. Somos prácticamente lo mismo, hacemos, digamos que tenemos los mismos objetivos, queremos alcanzar muchas veces las mismas cosas, utilizamos muchas veces los mismos métodos, que de pronto se los inventó uno que el otro, pero igual no los tomamos prestados y hacemos muchas veces las mismas cosas. Entonces sí, estoy de acuerdo en cuanto a que sí, la ciencia política es una ciencia social que está ahí. Si tuviéramos una facultad de ciencias sociales, hasta pronto podríamos estar todos mezclados ahí. Pero no, en Rosario hay escuela de ciencias humanas. Pero para aclarar, sí, o sea, creo que todos hacemos exactamente lo mismo. Con ciertos enfoques diferentes y con historias particulares diferentes, que creo que es ahí donde está la diferencia, que muchas veces institucionalmente nos empeñamos de mantener escuelas, facultades, porque está un pasado común, en cierta forma, desde donde nace, y creo que ahí es donde se siguen reproduciendo esas diferencias, ¿sí?
Y yo creo que esa forma también de entender el objeto de estudio de la ciencia política también parte mucho del enfoque epistemológico que uno como politólogo, como investigador tiene, ¿no? De pronto si uno se sitúa más desde una visión un poco más positivista, por supuesto que sí le va a interesar analizar mucho más esos procesos estatales, institucionales. Pero pues también tenemos la otra orilla que también es interpretativista y que también se sitúa desde lo político, precisamente como decía David, y que está interesado en estudiar, por ejemplo, los movimientos sociales, ¿sí? Y que no necesariamente se tiene que dar desde el plano institucional ese estudio.
¿Usted me permite incomodarla, Tatiana?
Sí, señor.
¿Positivismo qué es eso? eso obedece a que son estudios con procesos...
más institucionales.
Que son más institucionales, de pronto que son procesos que de investigación que están con las personas, que están en campo, que están haciendo trabajo de campo, que necesitan experiencias para decir algo en teoría, ¿cierto?
Exacto, pero bueno, el positivismo, digamos, el padre de esto fue Augusto Comte, él es un sociólogo. Ajá. Y parte mucho de precisamente entender la sociedad, la realidad concreta que se está estudiando a partir de la teorización general, ¿sí? O sea, de pronto de llegar teorizar, de crear leyes generales, que por ejemplo el interpretativismo o el poshumanismo está muy en contravía de esa visión, ¿no?
Bueno, muy bien. Incluso yo también muchas veces he pensado en la ciencia política como una filosofía. O sea, a mí esa vaina me parece como una cosa re filosófica, como que se sientan a pensar qué es lo político. Pero no sé, ustedes como, ustedes los tres que tienen relación con la ciencia política, ¿cómo ven la filosofía? ¿La filosofía les da un gran aporte? ¿Tratan de hacer filosofía? ¿De pronto a esa pretensión de hacer cosas exactas, entre comillas, de pronto tratan de hacer más filosofía que de pronto ciencia social experimental, entre comillas?
Pues sí, se involucran, digamos, filosofía política con ciencia política, en cuestión de que, por ejemplo, cuando uno está viendo el contractualismo, entonces uno estudia a Rousseau, a Maquiavelo, a Hobbes.
Sí. Que entonces, también lo estudiamos en ciencias humanas.
Es precisamente mi punto. Ahí hay una relación que es, respondiendo a tu pregunta, como, pues, ¿cuál es la diferencia como entre filosofía y si se involucran o no? Yo creo, sí, o sea, como que desde la escuela lo que nosotros hacemos es como debatir con ellos.
Sí.
Entonces, como Hobbes se atreve a decir esto, como Maquiavelo, como Rousseau, y en ciencia política vemos esa teoría en formación a las instituciones. Entonces,
más enfocadas hacia
exacto,
algo.
Exacto, eso es lo que yo pues he estado pensando y partiendo de lo que estaba diciendo David, de que no estudia solo el poder, la ciencia política, dentro de la academia a mí se me ha enseñado que sí. Uh-huh. Entonces ahí también vemos cómo los diferentes enfoques de la ciencia política reafirman uno en qué o en qué modelo se quiere enfocar.
Ok, ok, muy bien. David, ¿usted qué es el más experimentado?
No, yo pienso que la filosofía tiene que atravesar el estudio de, pues, de todas las ciencias sociales. De hecho, esa distinción entre positivismo e interpretativismo tiene que ver mucho con lo filosófico. Es en parte, en términos de ontología y de epistemología, pues cómo se ve el mundo desde diferentes posturas.
Uh-huh.
Para algunos... digamos, solo se puede estudiar concretamente lo que se puede medir. Esa es como la visión positivista, y todo se plantea en términos causales. O sea, lo único que valdría la pena sería como encontrarle la causa a los fenómenos sociales, ¿sí? Es como lo que para esta versión de la ciencia política, que viene muy inspirado por la economía y por este cuento de las ciencias exactas, pues sería como el conocimiento válido, ¿sí? El conocimiento objetivo. Mientras que para lo interpretativo no, y también tiene cabida en las ciencias sociales y también es científico, en la medida en que pues intentar estudiar la subjetividad también es posible, intentar estudiar pues como las relaciones sociales o a través del lenguaje, los significados, digamos como en la onda de la antropología o de la sociología, también es lícito en la ciencia política desde que tenga que ver pues con lo político, ¿no?
Okay,
Entonces... pues yo pienso, y en el curso pues de seminario de investigación, el énfasis siempre está en hacer pues como investigación empírica, ¿no? O sea, como sea desde el positivismo, desde el pospositivismo, desde lo interpretativo, la idea siempre es que armen proyectos que busquen de alguna manera hacer trabajo empírico, hacer, sustentar con datos pues como las posiciones que uno tenga, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Y pienso que esa vocación empírica está en el, pues digamos ahora como en el centro de la ciencia política, no es algo que se quede como en lo especulativo. Digamos que sí hay un área muy filosófica de la teoría política, hay gente que se dedica a escribir libros sobre teoría, pero digamos como que pienso que la vocación de la ciencia política como ciencia, o sea, eso no sería para mí, digamos, ciencia política, sino pues digamos sería una especie de algo que va antes y que le da ciertos instrumentos a la ciencia política, pero la ciencia política como tal debe tener una orientación empírica, okay, porque eso es lo que hace que sea una ciencia.
Claro,
¿sí?
Claro, claro.
Entonces, pues no se puede quedar solo como en la especulación o la teorización. Pienso que es algo diferente, ¿sí?
Chévere, chévere. Me gusta este programa, me está gustando mucho porque estamos desentrañando cosas que muchas veces se piensan, pero no se hablan. Bien, vámonos ahí, una pequeña pausa musical para que descansen un poquito y ahora volvemos.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake.
your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.
Bueno, muy bien, estamos acá muertos de la risa con ciertas cosas que hablamos de ciencia política y ciencia, y ya en la práctica, ¿no? Y se nos cruzaba por ahí un tema de qué es lo de lo político, Laura, usted lo estaba ahí nombrando.
Sí, estamos acá hablando hace un momento de, David, que, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre ser politólogo y ser político?
Okay. Porque, por ejemplo, hay parte mucho de los estereotipos que todo el tiempo le están preguntando a las personas que estudian ciencia política. Bueno, sí, estudio ciencia política. Ah, ¿usted va a ser político? Y uno como no. Ah, ¿usted va a ser corrupto? ¿Usted va a dañar al país? ¿Para qué estudia eso?
Sí, sí me ha pasado. De hecho, pues mi familia no entendía. Yo pienso que tiene que ver con el estatus también de la ciencia política en Colombia, ¿no? O sea, cuando uno está en el colegio y dice voy a estudiar ciencia política, tú no es como que es esa vaina, o sea, súper, yo no la conocía hasta poco antes de graduarme del colegio, como casi que en décimo y once me decidí porque yo iba a estudiar otra cosa re diferente.
Ajá, ¿qué iba a estudiar? ¿Qué ibas a estudiar?
Yo quería estudiar ingeniería de sistemas.
Uy, re diferente.
Pero no, finalmente pues como en décimo y once me enamoré pues de ciertos temas. Yo solía ser pues como muy marxista en el colegio, entonces estaba como en esa onda, leía mucho sobre marxismo, sobre anarquismo, y eso fue un poco lo que me motivó. Ah, empecé a leer mucho sobre historia de Colombia, un libro sobre historia de Guillermo Martínez, historia política de Colombia. Ese libro me inspiró mucho. Uh-huh. Y tuve la influencia de un tío que estudiaba, que era historiador. Y él pues como que con ese, o sea, inspirándome con textos de historia política de Colombia, digamos como que eso me empezó a llamar la atención y por eso decidí estudiar ciencia política. Pero sí, digamos como que era uno de los pocos en el colegio que iba a estudiar ciencia política, y todo el mundo me preguntaba, pero eso qué es, y luego pues mi familia también como mi hijo iba a ser político. Uh-huh. Y qué, y eso pues como, y después en qué va a trabajar, eso, si consiguen trabajo. Sí. O sea, como que se preocupaban mucho por mi futuro profesional y por mi bienestar. Y no, pues digamos que sí hay varias personas que yo conozco que han estudiado ciencia política y han terminado siendo políticos, pero para ser político necesariamente no hay que estudiar ciencia política. La mayoría de los políticos ni siquiera termina como el bachillerato o la universidad. Hay varios ejemplos por ahí en nuestra política colombiana de eso. Pienso que a uno le puede dar un panorama general de lo que está sucediendo y el conocimiento pues de las instituciones del Estado sirve bastante. Uh-huh. En eso, sin embargo, pues yo no me animaría tampoco a tomar un cargo de elección popular. Alguna vez a mí me propusieron ser secretario de gobierno de un municipio.
Sí.
Pero para eso me tocaba, pues ustedes saben que a nivel, dependiendo del municipio y del, digamos, del estatus que tiene, digamos, el nivel de funcionarios y de secretarías es mucho menor. Entonces en ese municipio había nomás 3 secretarías, y la de gobierno manejaba la mayor parte de los temas de contratación. Y yo dije, no, o sea, si uno quiere ser acá secretario de gobierno, tiene que conseguirse un abogado que sepa de contratación, que sepa de esas cosas, porque si no, uno pues que puede quedar pues como encarcelado por alguna embarrada. Yo decía, no me arriesgo. Pero pienso que, pues no sé, los politólogos sí tienen mucho campo de acción, ¿no?
Sí.
Sea trabajando en cualquier institución estatal, yo trabajé en la Secretaría de Gobierno, En la Secretaría de Gobierno hay muchos temas en los que uno puede trabajar, en casi que en cualquier institución del Estado, o sino también en el sector privado, hay firmas como de encuestas, en el sector de la educación, pues yo me dediqué pues como a esto de la academia, entonces sí hay como mucho...
Hay campo
por donde
hay más, campo. Sí. Y usted le decía también ahorita fuera de micrófonos también, que detrás de todo político debe haber un politólogo o un científico social ahí atrás también.
Exacto, precisamente como decía David, pues muchos de los políticos no tienen alguna formación, por ejemplo, en política, entonces pues necesitan a alguien detrás, un equipo de trabajo, por ejemplo, incluso los congresistas tienen su UTL, ¿no? Su trabajo, su equipo de trabajo que les está ayudando en buena medida a realizar políticas públicas, a hacer sus discursos, a pensarse, por ejemplo, cómo resolver diferentes problemáticas sociales y que, por ejemplo, una persona sola no lo podría hacer. Entonces, ahí también juega un rol muy importante los politólogos detrás de bambalinas, ayudando a maquinar todo eso, ¿no? De cómo resolver esos problemas materiales que tenemos día a día.
Muy bien, ahora que usted decía, David, sobre estudiar ingeniería de sistemas, miren, les voy a contar una infidencia, creo que nunca lo he hecho en un Antropovoces, pero
confesiones.
Creo que eso sí lo saben, yo salí del colegio y comencé estudiando ingeniería de sistemas. Estudié 5 semestres de ingeniería de sistemas en una universidad acá en Bogotá y después me pasé a antropología. Pero antes de contemplar antropología, contemplé la ciencia política. Pero ¿saben por qué no la estudié? Porque cuando di ese giro me dijeron como, ciencia política, pues eso es para gente que habla mucho. Eso es para gente que tiene un discurso súper elaborado y pues usted no es que hable mucho. Entonces, ese es otro estereotipo. ¿Ustedes cómo ven eso? El politólogo, la persona que se dedica a la ciencia pública, tiene que ser, no sé, un charlatán, pero sí, una persona que hable bastante.
No necesariamente. Eso se piensa también del periodismo. Pero yo conozco muchos periodistas que se dedican a la academia o se dedican, pues dentro de la academia, a hacer investigaciones. Y no tienen que estar en un medio para hacerlo. Lo mismo pienso del politólogo. Todo también depende de tu especialización, de tu enfoque.
En que te vayas.
Pero siento que esas habilidades no son necesariamente estrictas para escoger tu profesión.
Exacto, yo sí creo que es muy importante tener esa habilidad de hablar en público, de expresar sus ideas, pero me parece que es más importante para las personas que, por ejemplo, estudiamos ciencias sociales, aprender a escribir bien. Eso me parece supremamente muy importante, bien. ¿Sí? La elaboración de un texto, la forma en cómo se expresan esas ideas, ahí me parece más clave incluso que hablar. Porque, por ejemplo, eso lo puede hacer un político, ¿no? O sea, uno les dice qué hacer y ellos lo único que hacen es expresarlo.
Repetir.
Exacto, de pronto porque tienen más carisma que uno. Bueno, ahí influye un montón de cosas.
Retórica.
Exacto.
Muy importante.
Ok.
Yo pienso lo mismo, eso está ligado como al estereotipo del político, ¿no? Por ejemplo, uno piensa como en Gaitán y dice, no, uno tiene que hablar muy bien, tiene que tener carisma para ser político. Yo no tengo carisma, pues, y soy politólogo, la verdad.
Dicto clases,
sí, y la verdad es que, pues, yo no he encontrado, yo siempre he sido muy introvertido, y conozco, pues, profesores que hablan muy poco, por ejemplo, pues, un profesor de la facultad, por ejemplo, Freddy Cante, casi no habla. Y casi que lo, él piensa mucho lo que dice siempre es, va al grano,
concreto.
Es muy concreto, es muy, muy valioso todo lo que él dice, pero lo piensa mucho y no habla mucho. Pienso que es una cualidad, es una virtud aún mejor que hablar mucho y no decir nada. Pero pienso que no, pienso que, digamos, como con el paso del tiempo y esto, pues uno va soltando y desde que tenga, pues, como algo concreto de qué hablar, pues vale la pena hablar, ¿no?
Ok. Otro estereotipo que yo también tengo en mi cabeza.
A ver.
El abogado. ¿Qué tanta relación hay ciencia política a derecho? Porque uno diría, bueno, esta gente estudia sobre el Estado y estudia sobre política, pero los que crean leyes también pues son los abogados, los que tratan es el derecho, la jurisprudencia, todo esto. ¿Qué tanta cercanía hay ahí con el derecho y ciencia política?
Pues, por ejemplo, nosotros tenemos que ver materias de derecho, tenemos que ver derecho constitucional, derecho administrativo y principios fundamentales de derecho.
Sí, constitución política.
Exacto. Entonces, pues sí hay una relación en buena medida con esto, sí. O sea, por ejemplo, estudiar a las instituciones también implica estudiar cómo su normatividad, cómo han positivizado esa forma en cómo se han pensado. Pero, por ejemplo, los politólogos también tenemos muchos estereotipos de las personas que estudian derecho. Y es, pues, las personas que estudian esto solamente se dedican a estudiar las leyes. no van más allá. Solamente estudian la normatividad. ¿Y qué pasa con lo que está pasando en la cotidianidad, en la realidad? Porque a veces pasa que pues la sociedad avanza y la ley se queda ahí, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar solamente en eso. Y por ejemplo, es una crítica que desde la ciencia política hacemos y que los profesores también lo hacen visible en sus clases.
Ok, muy bien. Sí, incluso tenemos aquí un podcast del año pasado, creo que era sobre ciencia política, de jurisprudencia, derecho y ciencias sociales. En ese momento hablábamos y ellos tienen una versión muy parecida a la de ustedes, que ellos son una ciencia jurídica, pero que hace trabajo social. Entonces no necesariamente todos se quedan filosofando, haciendo teoría del derecho y la cosa, sino que también hay una rama que pues entra a campo y hace ese tipo de cosas. Para mí siguen siendo igual ciencias sociales, para mí personalmente, pero sí. Entonces bien, tenemos entonces una relación ciencia política con derecho. Perfecto, muy bien. Se nos va acabando el tiempo en Antropovoces. David, muchas gracias por habernos acompañado. Si alguien quiere comunicarse con usted, redes sociales, un correo, ¿dónde lo pueden encontrar? Su temática de investigación, de pronto, si la quiere decir para que alguien le pueda consultar algo.
Mi tesis doctoral ahorita está enfocada en el trabajo de movimientos sociales de víctimas. Y pues parto un poco de la teoría de los movimientos sociales, pues que viene de la sociología, pero me interesa un giro últimamente que ha habido pues en general en las ciencias sociales, que es el giro emocional. Y estoy tratando de involucrar ese trabajo, que también ha tenido una influencia en las teorías de movimientos sociales, a la investigación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y como a las actividades públicas que ellos realizan. Ese es pues como el tema de investigación que estoy trabajando ahorita. Y nada, mi correo es david.gonzalez@urrosario.edu.co. No tengo pues como ya más redes sociales con eso, pues ahí me pueden contactar.
Re bien.
Bien. Muchas gracias por invitarme, fue muy interesante.
Bien, gracias. Y gracias, incluso David. Recomendarle, creo que está Raúl Loaiza de Filosofía, él trabaja cosas con emociones y filosofía en la Escuela de Ciencias Humanas, no sé si lo conoce. Él acaba de llegar de un doctorado, maestría en Alemania, de pronto ahí pueden estar ahí cruzando alguna cosa de teorías.
Ok, gracias.
Bueno, vámonos ahí a una pequeña pausa y volvemos. Tell me what you really like.
Baby, I can take my time. Estás escuchando Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente, el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador. Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora las citas son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.co y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
Hola, soy Camilo Telles, conductor del programa Las Bielas UR, y de nuestro hermoso programa sobre ciclismo, le queremos dar un feliz cumpleaños a Rosario Radio. En estos 4 años han sido un apoyo y esperamos que sigan por muchos años más.
Escucha por urosarioradio.co todos los domingos a las 12 del mediodía el programa Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Recuerda, todos los domingos a las 12 del mediodía por www.urosarioradio.com.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando Antropovoces.
Hey baby, hey baby, hey girl, say.
Volvemos a Antropovoces. Bueno, muy buen programa. Creo que ahí salió bastante con David. Un programa chévere de poder sacar esos estereotipos, sacar esos, esas preguntas que muchas veces se nos cruzan por la cabeza desde la antropología, desde la sociología, siendo estudiantes, siendo incluso profesionales de, bueno, de la ciencia política, cómo se inserta en todo esto. Muy bien, vamos a unas conclusiones pequeñas. ¿Cómo les parece el programa a ustedes? Una conclusión. ¿Qué les parece?
Bien, me gustó un montón hablar de estos temas, de si es ciencia exacta, si no lo es. Uh-huh. Y reafirmo lo que dije en el principio, no es una ciencia exacta, pero sí aspira a desarrollar como diferentes marcos de análisis, uh-huh, y comprender pues fenómenos políticos y sociales,
okay, okay,
que son digamos tan comunes en nuestro contexto colombiano.
Lo chévere que nos dice David también, él, siendo estudiante de doctorado, es que listo, sí, se toman unos métodos prestados de las otras ciencias sociales, pero ya al ser la ciencia política una de esas ciencias, entre comillas, jóvenes, ya está comenzando a implementar nuevos métodos. Entonces, exacto, ya a la antropología nos va a tocar comenzar a implementar métodos de la ciencia política en algún momento, o la sociología. Yo creería, tendríamos que llegar a ese punto.
A mí también me gustó mucho el programa y creo que dejamos mucho en el tintero también esa distinción entre ciencia social y ciencia humana, ¿no? Que esperemos, uh-huh, que esperamos en algún programa también hablar sobre eso, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, ¿por qué ciencia política no está dentro de una ciencia humana? ¿Por qué no está en la, ajá, escuela, ajá, por ejemplo? Porque si hay esas divisiones. Sí, esos debates que todo el tiempo se tienen también poco existenciales, uh-huh, como qué somos, en dónde nos encontramos, creo que son muy buenos también para pensarse pues el enfoque que cada carrera tiene, ¿no?
Muy bien, Tatiana, ¿usted ahora qué va a decir? ¿Va a decir que es una científica social?
Aspiro a en formación.
Muy bien, pero usted es una científica social porque hace ciencia política es una ciencia social.
Exacto, y porque todo el tiempo estamos pensándonos en teorizar, pero también llevar esa teorización al trabajo empírico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A las comunidades, a los colectivos, sí, todo el tiempo estar estudiando eso.
Bueno.
Entonces creo que eso define en buena medida qué puede ser un científico social y que lo aparta un poco de la filosofía. Uh-huh, que solamente, uh-huh, se queda de pronto ahí en una narrativa, en una teorización mucho más general.
Ok, muy bien, muy bien. Mi conclusión ahí es que esas fronteras hay que romperlas, esas cosas. Lo que usted dice es muy cierto, listo. Entonces, ¿por qué ciencia política no está dentro de ciencias humanas? ¿Qué pasa ahí? Porque es una facultad diferente. No sé. Son algunas cosas muy clásicas, muchas tradiciones que se quieren ahí seguir reproduciendo y por eso se mantienen esas escuelas, facultades, corrientes de pensamiento.
¿No le gusta eso, Diego?
No mucho. No me parece. Todos deberíamos estar en un mismo combo, ser una familia feliz y todos hacer las cosas como para ayudarle a la sociedad y algo así. Pero bueno, okay. Esto es hasta acá, Antropovoces. Espero que les haya gustado este programa. Creo que no alcanzamos aún a que nos. Sí, bueno, sí, gracias, Nelson. Vamos para los imponderables.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Imponderable, yo tengo un imponderable y es el libro Guerrilla Marketing contra Insurgencia y Capitalismo en Colombia de Alexander Fatal. Él estuvo aquí el año pasado hablándonos sobre su libro, pero es súper chévere porque habla sobre política de reinserción de guerrilleros en Colombia y cómo eso, ese marketing estaba también muy influenciado por intereses particulares en la política estatal. Eso es bastante chévere ese libro para que lo echen por ahí en sus bibliotecas.
Bueno, yo tengo una cuenta de politólogos que está en Twitter, Facebook e Instagram que se llama Es de Politólogos y todo el tiempo está analizando, contando sucesos históricos, políticos sobre la realidad colombiana y mundial.
Bueno, muchas gracias chicas por darme la oportunidad de compartir con ustedes cabina.
Gracias Diego.
Gracias feliz. Diego, gracias Laura.
Muy bien, gracias a ustedes que nos están escuchando en Un Rosario Radio. Recuerden los podcasts, redes sociales. Gracias a Nelson Duarte por estar en la consola. Gracias a Sebastián Ríos por darnos el espacio al Semillero de Antropología y Medios. Yo soy Diego Garzón y nos escuchamos la otra semana.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
La radio universitaria, vívela en Un Rosario Radio.